El 5 de mayo, que es el día de mi nuevo cumpleaños, porque así me lo dijo mi terapeuta, tuve el gran alivio, porque para mí solo fue felicidad y alivio y entendimiento y comprender que todo esto que yo venía sintiendo tenía una explicación y que traía un alivio muy grande a mi vida y que por fin sentía que pertenecía a un lugar, esto de la identidad y la pertenencia, que siempre lo hemos luchado en este programa desde el día uno. Y este entender, digo, me ha tocado una vida que por ahí no ha sido la que hubiera elegido. No, hubiera elegido cada una de las cosas, pero siempre tenían como otro tipo de explicaciones. Bueno, un padre bipolar. Bueno, no sé qué, bueno, otros episodios tristes que han pasado. Pero bueno, finalmente el 5 de mayo, el día de mi cumpleaños, llegó el alivio y la alegría a mi vida. Y fui diagnosticada de autismo, soy autista. Me parece que lo más importante en mí es que ya no estoy más rota, que siempre me sentí una persona rota, que siempre sentía que no sé, desde que fui a hacer registros hasta constelaciones familiares, intentarte hipnosis.
Están escuchando a Maju Lozano. Maju Lozano es conductora, la conocemos hace muchísimos años, haciendo distintos programas de televisión, radio, mucha radio. Esto fue la semana pasada. Primero se conoció la noticia de que se bajaba de la conducción del programa.
Todas las tardes, de Canal 9.
Que había cambiado de formato, había cambiado de contenido, ya no era un programa que lo llevaban de un modo. Bueno, había cambiado totalmente, entonces se especuló con que ella no podía abordar algunos temas. Después se la quiso enfrentar a Mariana Fabiani.
Sí,
porque
sí,
Mariana
sí.
Fabiani
empezó en América.
El día viernes despejó todas las dudas. Y con todo esto que están escuchando, tiene 51 años uh-huh. y acaba de ser diagnosticada con el trastorno de autismo. Autista. Así es que vamos a hablar con Damián Cusano, que es psicólogo, licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires, y trabaja desde hace más de 12 años con el espectro autista. Me parece súper interesante, ¿no?, hablar de este tema. Pues sabes que vos googleás especialistas en autismo y aparecen todos especialistas pediátricos, de niños.
Sí.
Y hoy estamos hablando de una persona de 51 años, así que vamos a meternos un poquito en el tema. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días.
Hola, un gusto. ¿Cómo estás?
Gracias, igualmente. Gracias. Estoy con mis compañeros Diego Puebla, Federico Acosta acá. Creo que como todos, ¿no?, así como impactados con las palabras de Maju Lozano, digo, ¿esto es común? ¿Ha pasado? ¿Pasa? ¿O no es tan común que una persona de 50 años sea diagnosticada por primera vez en su vida, después de haber pasado a lo mejor por un montón de instancias con autismo?
Sí, la verdad que cada vez es más común. Por suerte están evolucionando los métodos diagnósticos. Principalmente, bueno, en el pasado, época de SM4, están bastante dedicados a lo que llamaban autismo, entre comillas, masculino, características típicamente, estadísticamente más típicamente masculina, pero bueno, no implica que sea una mujer para nada. Pero bueno, por suerte cada vez hay una mayor detección, o sea, así que es bastante común que llegue gente buscando diagnóstico, que uh-huh. se dé cuenta que pasen como ella le contó, ¿no?, por distintos diagnósticos que no encajaban, sintiendo que uno funciona mal, sintiendo que uno es distinto. No debería ser que funciona mal, sino distinto, ¿no?
Claro.
Pero sí, por suerte, bueno, no por suerte es común, sería bueno que se diagnostique antes, que uno se entere antes,
claro.
Pero bueno, sí, es común.
Ella decía que es un nacimiento para ella, porque es encontrarle respuesta, decía, ya no como frutilla,
rota.
No como frutilla, no porque soy una loca histérica, sino porque no soporto la textura,
claro.
por ejemplo,
claro,
de la
cual.
Frutilla, ¿no? O le molesta el color rojo, algunos sonidos. Digo, empezar a buscarle, a encontrarle explicación a todo eso después de tantos años, debe ser realmente, no sé, hasta relajante, ¿no?
Sí, totalmente. Es que las hipersensibilidades y hiposensibilidades son muy comunes en el espectro. Y uno, generalmente por presión social, aprende como a bancárselas, ¿no? A adaptarse.
Uh-huh.
Entonces, realmente darse cuenta que uno dice, bueno, pero a los demás no les cansa, a los demás no les molesta, hay distintas formas, ¿no?, interpretarlo. Saber que realmente no es que uno, que yo, como a veces socialmente, ¿no?, la gente cree que uno le falla o algo así, o qué te pasa, sos exagerado, sos quisquilloso, sino que hay una base real es extremadamente aliviador, o sea, aliviante. Aliviador. Así que sí, realmente también explico un montón de cosas, aspectos sociales. Entiendo que hay mucha gente que siente que no encaja y no necesariamente está en el espectro, pero bueno, es muy común en el espectro que pasen cosas a nivel social o no se dé cuenta y bueno, se sienta medio como desencajado, pero sí, la verdad que sí.
También es una forma de entender que hay distintas etapas o estadios o formas del espectro autista. No sé exactamente cómo llamarlo. Digo, generalmente sí, nosotros relacionamos al autismo con una característica en particular, que son aislados, que no hablan, que se comunican poco. Y acá estamos frente a una comunicadora.
Sí, sí, es que hay un montón. Bueno, de hecho hay actores. Bueno, sí, tal vez nos quedó un poco, ¿no?, de esto del DSM-4, que el trastorno autista, según el DSM-4, que es un manual, bueno, que ahora no está en vigencia, aunque se sigue usando bastante, que, bueno, eran características muy distintas. Ahora el espectro engloba lo que, según el DSM-4, era el trastorno autista, el síndrome de Asperger, el espectro, el no especificado. Es un espectro amplio, así que sí. Realmente uno escucha autista y piensa, no sé, en caso de no estar mirando la pared, que tampoco es así, ojo, los autistas, pues en general se buscan comunicar, o sea, tiene una forma de percibir el mundo distinto, entonces, pero sí, hay mucha variedad, el espectro es muy amplio.
También, ¿qué tal, Diego? Sí. Te saluda. Un par de situaciones. Primero, uno no sabe si nosotros mismos, tal vez, podemos estar atravesando algunas de estas partes y no lo hemos identificado. Digo, es común que hoy nos esté pasando esto porque ya hay un avance sobre el diagnóstico, cosa que no existía cuando nosotros éramos pequeños.
Sí, exacto. Claro, antes, depende de la época, ¿no? Pero antes uno podría llegar a haber sido el raro. Ahora, también hay muchos casos de gente que, bueno, con cierto potencial cognitivo, que es muy común que aprende a enmascarar, se referiría a hacerse pasar por neurotípico, por alguien autista. O sea, uno ve, bueno, yo soy raro, nadie me habla, ¿por qué los chicos, que por ejemplo, no es el caso de poner una chica, un chico, ¿por qué ese es popular? Ah, mirá, sonríe cuando le habla. Bueno, voy a probar a empezar a sonreír. Entonces hacen cognitivamente todo lo que a mucha gente, o sea, que no está en el espectro, le sale intuitivamente. Hay gente en el espectro que igual le sale también un poco intuitivamente, pero suele desgastar. Pero sí es un trabajo enorme. En muchos casos.
Buscar encajar, ¿no?
Generalmente sí, es que la sociedad lamentablemente refuerza que uno encaje, refuerza ciertas características, y el que no encaja, esto es para todos, o sea, bueno, no sé cómo decirlo, tiene consecuencias generalmente más negativas. Sí. Entonces, cuando uno todavía es más atípico estadísticamente, generalmente cuesta encajar más y ojalá que en un futuro la sociedad acepte un poco más las disidencias.
Seguro.
Claro, la gente no esté tratando, en estos casos, esforzándose tanto, tanto en encajar, es súper desgastante realmente.
Porque en algún punto se me ocurre, ¿no estamos pidiéndole a una persona que sea otra persona, que no sea a sí misma, que no sea ella?
Claro, tal cual. Sí, es que aparte son cosas muy, por ejemplo, a veces yo comento, trabajando, cae en una persona que tal vez éticamente es bastante cuestionable, por ejemplo, tal vez hace cosas, se pone aberrantes, ¿no? Pero es copado, sonríe, entonces está rodeado de gente y apoyo. Y tal vez una persona que tal vez no sonríe, tal vez que, no sé, justo no le gustan las mismas cosas, tal vez se le pierda algún detalle social, es mal interpretado, que es muy común, y en base a, bueno, se interpreta que cómo reacciona la mayoría y creen que es una persona, la típica que se escucha, ¿no? Ortiva, antipática, y bueno, muchas veces internamente es una persona fabulosa y se la deja de lado, se la discrimina.
Voy a hacer referencia a esto porque está, bueno, en estas horas se habla mucho de Oppenheimer. Oppenheimer dicen que tenía Asperger, por lo menos es lo que se comenta. Ahora, esto de la equivalencia, personas con Asperger, ¿son más inteligentes o en realidad es una percepción que nosotros tenemos de esas personas?
Mira, en cuanto a diagnóstico, el Asperger es el DSM-4 y tenía requerimiento de que sea un coeficiente intelectual, que también es cuestionable, ¿no? ¿Cómo se evalúa, qué representa, ¿no? Medio o superior. Ese era un criterio diagnóstico necesario antes para el DSM-4 para que uno estuviera, o sea, en ese momento era como tener síndrome de Asperger. A ver, lo que sí se da en el espectro autista, generalmente, no en todos los casos, ¿no? Pero suele haber, no en todos los casos, un interés específico, varios muy intensos, una mayor, suele haber un coeficiente mayor de sistematización. Entonces hay cosas que sí se pueden percibir como fa, es re capaz. Y eso a veces juega un poco en contra, igual no en todos los casos. Siempre aclaro porque a veces espera uno que por estar en espectro tenga que ser un capo en todo o en algo.
Claro, claro.
A veces sí, bueno, pero pará, ¿cómo le sale esto? Y después no puedo no haber entendido en esta conversación. Lo hizo a propósito. Es raro para la gente entender que uno sea capaz en algo, muy, muy, muy capaz, y en el aspecto social, tal vez, o percepción social y demás, pifia. Genera bastante confusión.
Licenciado, ¿por qué es importante el diagnóstico? Ser diagnosticado no importa la edad que sea.
Es fundamental un montón de cosas. Permite entender la vida de uno, como decía Maru, el tema de... Ella hablaba también del tema de reinterpretar su historia y demás. Se da cuenta que a veces hay mucha gente y dice, bueno, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siento esto? Hay gente, por ejemplo, suele haber alexitimia en el espectro, que es la dificultad de la percepción propio corporal, bueno, de lo que es el cuerpo, de las sensaciones, y eso suele dificultar la parte de percepción emocional. Entonces, la verdad que hay un montón de información muy útil. Por ejemplo, a nivel médico, hay mucha gente en el espectro que le cuesta describir los síntomas, o los siente a destiempo, sobre todo, bueno, no sabes precisamente dónde es. Puede uno empezar a notar las cosas que tal vez podría trabajar más si es que las quiere mejorar, obvio, no por obligación social, sino porque sea en base a sus objetivos y lo que desea. Por ejemplo, muy típico, funciones ejecutivas están afectadas. Por ejemplo, hacer trámites puede costar mucho, un montón de cosas, organizarse el día, dejar de hacer una cosa para empezar a hacer otra. Entonces, conocer esas cosas que a uno le cuestan, le permiten justamente también trabajarlas, si uno lo quiere, para que le vayan costando menos, buscar estrategias. Sí. Se da cuenta que, por ejemplo, es una relación a una situación social y queda uno re quemado, y empieza a detectar, tal vez con terapia, bueno, hay gente también solo, empieza a ver, bueno, pero ¿qué me quema? ¿Qué me cansa? ¿Por qué? Y en vez de exigirse, mantenerse en la situación social y quedar como uno más, igual a todos y demás, puede empezar a escucharse un poco más, que a veces tal vez se escuchaba en un principio, pero a nivel social como que uno aprende a veces a taparlo.
A reprimir, o sea, claro.
Claro, sí, sí, a reprimir, no por el lado freudiano, que
no, no, no.
Claro, sí, por las dudas, aclaro. Sí, tal cual, o sea, es... A veces realmente, yo muchas veces le digo a gente en el espectro, o sea, hablamos y es, si un neurotípico supiera el esfuerzo que implica y lo tuviera que hacer para a veces encajar, probablemente ni lo haría. Hay mucha gente en el espectro que es un esfuerzo impresionante el que hace. Y bueno, es enajenante porque después a uno lo quieren por lo que actúa. Claro. No, y tal vez no por lo que es.
Por eso planteaba, ¿no? Esa mirada, no sé si filosófica, pero esto de exigirles que sean otra cosa, claro. Porque la sociedad exige otra cosa de todos nosotros, de todas. Y por otro lado, hoy tiene la psicología las herramientas, la formación de los profesionales para detectar, cualquier profesional, o hay que ir a un profesional específico.
Y sería recomendable alguien especializado. Al menos profesiones típicos muchas veces no están actualizados con el tema. Así que sí, conviene buscar especialistas.
¿Se puede confundir el espectro autista con dislexia, por ejemplo?
Y puede estar presente la dislexia en el espectro autista o no. Puede haber una proporción mayor de gente disléxica en el espectro. Sí, uno podría llegar a confundirlo si tiene solamente en cuenta eso, pero bueno, también, qué sé yo, un TOC muy intenso, uno puede decir, bueno, pero hay conductas repetitivas, hay varias cosas, ¿no? A veces un estrés postraumático, depresión, también puede haber características, acordes, o sea, hay varias cosas que uno tiene que tener en cuenta para, bueno, no confundir el diagnóstico.
¿En todos los casos la rutina da seguridad en todo el espectro autista o solo en algunos casos?
Mira, en general, a ver, no podría decir que todo soy yo, pero claro, es muy común, es lo más habitual. Tal vez es una rutina distinta, hay gente que le gusta, digamos, variar, pero muchas veces puede ser en un área, por ejemplo, para poner ejemplo, que uno puede variar mucho, pero estando sentado en la computadora. Entonces, ¿qué? Le preguntas, ¿qué hiciste? Y no hice nada. No, pero no puedes no haber hecho nada, estuve con la computadora. Es hacer algo, tal vez es súper significativo para la persona, y tal vez varía de juego, tal vez varía de serie, tal vez varía de película. Generalmente los cambios imprevistos generan mucha ansiedad, O sea, muchas veces se trabaja eso en los ámbitos de los pacientes. Nada, que si es posible, que adelanten el cambio y, bueno, tengan en cuenta.
Cuando el autismo está diagnosticado, digo, y es acompañado, ¿puede ser una herramienta para...?
¿El autismo como herramienta?
Sí, digo, por ejemplo, para desarrollar alguna habilidad en particular. Acá nosotros en Mendoza tenemos a Iván, un joven de 15 años, que es un artista plástico.
Claro.
Tiene autismo y, bueno, ha logrado desde el autismo, con el acompañamiento de su familia, canalizar por el lado del arte, ¿no?
Sí, a ver, uno se fascina tal vez con cosas, o sea, en el espectro, y se repone. No lo vería tal vez autismo como herramienta. O sea, el autismo sería algo inherente a uno mismo. Se discute a veces si es con autismo o soy autista. Lo más común ahora que se hable es que soy autista, o sea, hablar del soy. Al menos, bueno. Y sí, a ver, uno tiene un conjunto de características. Y aún así, claro, pueden beneficiar mucho la carrera profesional de uno. Mientras también hay otras que puede tal vez, como cualquier característica de una persona, hay cosas que dan ventajas, desventajas. Una persona que tiene necesidad social de estar todo el tiempo con gente, lo puede llevar a distraerse y no avanzar en un proyecto, o lo puede llevar a conocer un montón de contactos. También puede ser un autista que evite salir por la ansiedad y no haga nada más que repetir una tarea todos los días, mientras internamente quiere progresar en otra cosa, y no, bueno, eso no está tan bueno, claro. Tal vez, y eso se trabaja, y puede ser que se cede con algo que le sirva también en base a sus objetivos, no un éxito social, ¿no?, predeterminado, y le venga re bien. Ellos, el campeón del cubo Rubik, también, por ejemplo, es autista, o sea, hipersistematizador, seguro de estar a full con eso, y bueno, le funciona la parte en base a los objetivos. Pero sí, es básicamente ver los objetivos de la persona, conocer las características y aprovecharlas para que esté lo mejor posible. Y lo mismo que toda la gente, no solo que tal vez estadísticamente podría decirse, pero son características un poco más atípicas.
Bien. Bueno, Damián, muchísimas gracias. Creo que nos quedamos con infinidad de preguntas, pero nos parecía muy interesante aprovechar esta oportunidad, ¿no?, que tan mediática, que es lo que pasó con Majo, para hablar del tema y para hablar de este tema, ¿no?, del autismo diagnosticado fuera de lo que normalmente creemos que se diagnostica, que es cuando son niños. Así que bueno.
Agradezco muchísimo yo, porque es muy importante difundirlo. Probablemente llega que mucha gente que no sabe qué le pasa,
claro,
al menos lo sospeche y lo averigüe, que vaya a ver si por qué lado va, no necesariamente sí o sí es, pero bueno, está bueno si uno lo duda, y está bueno que se conozca. La verdad que muchas gracias. Cualquier cosa, obvio que estoy.
Bien, ¿cómo te encontramos en redes? ¿Por dónde te podemos encontrar?
Ah, gracias. Sí, en redes estoy en Instagram como LICCusano, LIC.CUSANO, sería como el licenciado punto y mi apellido. Y bueno, también estoy en Facebook como Damián Cusano. Pero bueno, cualquier cosa, obvio, se comunican.
Muchas gracias. Damián, encantado.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Damián Cusano, que es psicólogo, licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires, y hace más de 12 años que trabaja con el espectro autista.